Como te decía al principio, hoy comenzamos esta serie de distintivos. ¿Qué es eso de distintivos? De repente suena como raro, distintivos. Pues prácticamente habla de algo que nos distingue, ¿no? Y creo que como iglesia del Señor, de Jesús, una iglesia que está fundada, obviamente, en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, ¿no? Creemos que lo principal que nos distingue como discípulos de Jesús fue lo que Jesús dijo en Juan, ¿no? En esto conocerán todos que son mis discípulos, que se amen unos a otros, ¿verdad? Entonces sabemos que eso es el principal distintivo, ¿no? Del cuerpo de Cristo, pero sabemos que en el cuerpo de Cristo hay mucha ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Hay muchas denominaciones, ¿no? Están bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, etcétera, 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 ¿no? De repente te preguntas, bueno, ¿por qué una iglesia sus reuniones de esta forma, otra iglesia es de esta manera? Bueno, realmente es porque Dios nos ha llamado a cada uno de las iglesias a adorar de esa forma, ¿no? Y no es que una sea mejor que otra o una tenga mayor razón que otra, simplemente es la manera en que Dios obra en esa iglesia, ¿no? Y algo que nosotros hemos entendido, ¿no? Por el estudio de la palabra, es la manera en que Dios quiere que le adoremos, ¿no? Y tú lo puedes ver, aún al reunirnos aquí cada domingo, cada miércoles, la forma en que Dios nos ha llamado a adorarle como iglesia. Las cosas que nos distinguen, ¿no? Entre muchas, ya vimos una de estas cosas, es la enseñanza, el tipo de enseñanza que llevamos, una enseñanza sistemática, verso a verso, como decía al principio, capítulo a capítulo, libro por libro, es algo que nos distingue, que en lo personal yo no creo que debe ser un distintivo de una iglesia, más bien debe ser el distintivo de todas las iglesias, ¿no? Que se estudie la palabra de Dios, pero es algo que nos distingue. Entonces son cosas que realmente no es que seamos la mejor iglesia o la iglesia, ¿no? Sino simplemente son cosas que son bueno entender, ¿no? Qué pertenecen a nuestra iglesia, qué cosas, de qué manera nuestra iglesia, por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy, se rige, ¿no? El día de hoy vamos a ver el gobierno de la iglesia. Si tú has tenido dudas de repente de, bueno, pero ¿quién es el que dirige aquí? ¿Cómo se controla esto? Bueno, el día de hoy vamos a ver eso, el gobierno de la iglesia, como lo vemos nosotros en Semilla de Mostaza, ¿no? Y simplemente eso quiere decir el distintivo, algo que nos distingue de las demás iglesias. Somos distintos a las demás iglesias. Bueno, lo mismo, no quiere decir que esto sea que somos mejores, ¿no? O algo así, sino simplemente es algo que nos distingue, que tú puedes ir a otra iglesia y puedes decir, ok, aquí lo hacen de esta manera, ¿no? En mi iglesia lo hacemos de esta otra manera, es lo que nos distingue de otras iglesias, ¿no? Y es bueno conocerlo, pues, para que conozcas tu iglesia. Entonces, el día de hoy vamos a ver esto, el distintivo que se llama el gobierno de la iglesia, ¿ok? Y quisiera comenzar orando, ¿te parece? Para que Dios sea quien nos dirija, nos hable, ¿no? Y nos permita entender su palabra. Señor, queremos agradecerte por este día, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de poder estar aquí contigo, Señor, como tu iglesia, poder pasar un tiempo conociéndote. Y aunque vamos a hablar de un tema, Señor, de un tópico, Señor, un tema en particular, no vamos a ver una porción clara de tu palabra, Señor. Aunque vamos a hablar de un tema, Señor, sabemos que tú quieres enseñarnos, tú quieres animarnos, exhortarnos, Señor. Y eso es lo que te pedimos. Ayúdanos a entender lo que está escrito, lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. Y sobre todo que sea tu Espíritu Santo en todo el contexto de tu palabra enseñándonos estas cosas, Señor. Queremos pues ver esta serie, Señor, y que nosotros podamos entender, Señor, quiénes somos en esta iglesia, la parte que nos corresponde a cada uno como iglesia, Señor, y que de qué forma podemos adorarte mejor con nuestras vidas, Señor. Queremos poner este día, Señor, y esta enseñanza en tus manos, que seas tú exaltado, Señor, entre nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gobierno de la iglesia. Cuando escuchamos la palabra gobierno, ¿en qué piensas? Autoridades y autoridades, pero algunos hasta hacen cara de fuchi, ¿no? Como que, ay, eso de gobierno como que ya no me gusta mucho, ¿no? Comienza a pensar, en tu mente llega Peña Nieto, ¿no? O llega Donald Trump, ¿no? Que ni es tu gobierno, pero allá lo ves así como híjole, ¿no? Sin embargo, el gobierno es algo que Dios instituyó, ¿no? Dios ha instituido tres, digámoslo así, valga la redundancia, ha instituido tres instituciones, ¿no? Es el matrimonio, el gobierno y la iglesia, ¿no? Son las tres instituciones. Aunque no lo creas, Dios fue que creó el gobierno entre el hombre, ¿no? Lo hizo, está en Génesis. Pero es bueno para nosotros, ¿no? Es bueno para nosotros. Quiero empezar por ahí. El gobierno es algo bueno para nosotros, ¿no? De repente hay iglesias que dicen, es que nosotros, pues ese es el Espíritu Santo el que nos guía, el que hace la obra en nosotros, entonces, pues tú no tienes que decirme qué hacer. Bueno, ese es un grave error dentro de la iglesia, ¿no? Porque en la misma palabra nos enseña que hay un gobierno que Dios puso aún dentro de la iglesia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces es bien importante entender que el gobierno es bueno para nosotros. Aún como hijos de Dios tenemos que entenderlo aún mucho mejor. ¿Por qué? Porque sí, en el gobierno hay una autoridad que representa algo, ¿verdad? Para nosotros, sujeción. De parte de nosotros tiene que haber sujeción para esa autoridad, ¿no? Y eso tú lo puedes ver, es increíble ver esto. Porque el corazón, mi corazón necio, sin Cristo, ¿no? Un corazón guiado por su naturaleza caída, es un corazón rebelde, lo sabes, ¿verdad? Dice la Biblia que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Esa es la realidad, así es mi corazón sin Cristo. Entonces la rebeldía es lo que lo gobierna realmente, ¿no? Entonces, siempre que hay un gobierno o una autoridad, pues lo primero que yo quiero en mi carne es, no quiero eso sobre mí. Yo quiero gobernarme yo solo, yo mismo, ¿no? Entonces tenemos que empezar por ahí. Dios nos enseña autoridad y sujeción. Y tenemos que aprender eso, son principios bíblicos. Que un creyente no sepa eso, es un creyente que tiene muchos problemas. Va a tener muchos problemas, empezando con Dios. ¿Por qué? Porque aún eso, ¿no? Ese principio lo vemos, ¿sabes dónde? En la Trinidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son iguales, no es que uno sea mayor que otro, pero hay esto, hay una autoridad y hay sujeción. El Hijo se sujetó al Padre. El Padre lo envía al mundo y el Hijo se sujeta y obedece. Lo vemos en Filipenses 2. Entonces, qué importante es aún ver el reflejo de eso en la Trinidad. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Dios, ¿verdad? Ser hijos de Dios y estar bajo autoridades correctamente. Vuelvo a lo mismo, no es que esa autoridad sea mayor que yo o mejor que yo, porque ese es el grave error que tenemos, ¿no? Entonces, si él no es mejor que yo, yo no me sujeto a él, ¿no? Y no se trata de eso, se trata simplemente de una autoridad que Dios puso, ¿no? Vamos a hablar más de esto adelante, pero quería empezar con eso, entender lo que es el gobierno y que es algo bueno para nosotros, ¿okay? En las Escrituras vemos tres formas básicas de gobierno, ¿no? Dos de ellas las vemos en el Nuevo Testamento y una de ellas lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Durante el Antiguo Testamento vemos esta forma de gobierno. Pero vamos a ver cada una de ellas, ¿no? La primera que quiero mencionar es la de obispos, ¿no? ¿Has escuchado esa palabra, obispos? De repente como se escucha muy católico, ¿no? El obispo. Pero es bíblico, está ahí en la Biblia, ¿no? Los obispos, la palabra obispo significa supervisor, ¿no? Es una palabra griega, ¿no? Que es episcopos, esa es la palabra. Y significa alguien que está supervisando, vigilando. Eso es lo que es un episcopo o un obispo, ¿no? Más que otro nombre que se les da un título, es eso. Es la función de vigilar, de estar supervisando, ¿no? Y es un tipo de gobierno, el obispo es el supervisor. La iglesia episcopal sigue eso, ¿no? Más bien los episcopos son los que están en la iglesia episcopal. Es una iglesia dirigida por un obispo, una sola persona, ¿no? ¿Esto dónde lo vemos? Primera de Timoteo 3:1. Estas cartas de Timoteo, Tito, primera, segunda de Timoteo, Tito, son conocidas como las cartas pastorales. Son cartas dirigidas a hombres, ¿no? A personas que Dios llamó, ¿no? Que dejó dirigiendo alguna zona, algún lugar, ¿no? Como pastores. Y es muy interesante ver esas cartas y estudiarlas, ¿no? En casa las puedes leer, pero en esas cartas es donde vemos estas formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, ahí en Timoteo, 1 Timoteo 3:1, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es esto, episcopo, ¿no? O sea, alguno anhela el supervisar, dice buena obra, desea, ¿verdad? Entonces vemos este tipo de gobierno aquí. Aquí habla de los episcopos, de los obispos. Dice aquel que anhela obispado, dice buena obra desea, ¿no? Y que tenemos que ver esto, ¿no? No dice buena posición desea, dice buena obra, es trabajo, es una obra de Dios, ¿verdad? Y Pablo lo dice, puedes anhelarlo, ¿no? Pero no te olvides de esto, es un trabajo. Ese es el primero que vemos, entonces, una persona que está rigiendo, que está gobernando, que está supervisando la iglesia. ¿Okay? El segundo que vemos en el Nuevo Testamento, tipo de gobierno, es lo que se conoce como los presbíteros o ancianos. ¿Has oído de eso? Los ancianos. Realmente se menciona como ancianos, se traduce ancianos al español, pero la palabra es presbítero. Precisamente de ahí viene la iglesia presbiteriana, ¿no? Ellos son los que tienen los presbíteros. Y es gobernada prácticamente por la junta de ancianos. Hay una junta, hay un grupo que son los ancianos de la iglesia. Y ellos son los que gobiernan, ¿no?, la iglesia. ¿Dónde vemos esto? En Hechos 14. En Hechos 14. Vamos a ver muchas citas, entonces te recomiendo que si las que te pida que me acompañes, las que no, simplemente anótalas. Hechos 14, verso 23. Pablo está en sus viajes levantando iglesias, ¿no?, y predicando el Evangelio. Y ahí en Hechos 14, 23, fíjate lo que dice. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, Pablo era lo que hacía, constituía ancianos en cada iglesia. La palabra anciano es presbítero. Ancianos en cada iglesia, dice, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos esta parte, fíjate cómo es. O sea, dejaron un anciano, pero ¿qué dicen? Encomiendan al Señor a quien habían creído, ¿no? O sea, vemos cómo esos dos gobiernos, un grupo, una junta, ¿no?, un grupo de ancianos, quien dirige, y a la vez vemos un obispo, que es el que está supervisando y dirigiendo todo. Entonces, la iglesia ha adoptado estos dos tipos de gobiernos. Muchas iglesias toman estos tipos de gobiernos. Una persona que dirige en todo momento y el grupo de ancianos que dirige también, ¿no? El Nuevo Testamento muestra claramente el establecimiento de esto, ¿no?, de obispos y el nombramiento de ancianos. Entonces vemos estos dos tipos de gobiernos. Pero la pregunta es, ¿por quién debe estar dirigida la iglesia entonces? ¿Por los obispos o por la junta de ancianos? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Quisiera que viéramos el tercer tipo de gobierno que vemos en Escritura. ¿Cuál es este tipo de gobierno? Conocido como congregacional, ¿no? Congregacional. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita lo vamos a ver. Pero en la palabra encontramos muchos ejemplos de esta forma de gobierno. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Desgraciadamente, esos ejemplos no han sido buenos. Y en lugar de dar soluciones, generan más problemas. Acompáñame, por favor, a Éxodo 16. Vamos a estar viendo ese libro de Éxodo. Muchos ejemplos de este tipo de gobierno congregacional, que es realmente donde la congregación o la asamblea son los que dirigen, ¿no? En Éxodo 16, verso 1, es cuando Dios levanta un libertador. Recuerda, él llamó a Abraham, ¿no?, y dijo, de ti voy a hacer una gran nación, ¿no?, hacer la nación de los hebreos. Pero esta nación llega a Egipto, es esclava en Egipto, ¿no?, y Dios los saca de ahí, levanta un libertador para sacarlos de la esclavitud de Egipto en la que se encontraban. Entonces, ya estudiamos Éxodo aquí en Semilla de Mostaza los miércoles, y entonces lo puedes estudiar en tu casa si no conoces la historia, pero prácticamente es eso. Dios los saca de Egipto, levanta un libertador que es Moisés, y los saca de la esclavitud de Egipto, de Faraón, pero los lleva en el desierto, por el desierto a la tierra prometida. Obviamente el tiempo en el desierto fue difícil para ellos. No fueron 40 años de estar vagando en el desierto. No porque Dios hubiera querido que fueran 40 años, sino por su necedad, por su rebeldía, fueron 40 años. Pero fíjate lo que vemos ahí en el capítulo 16, verso 1. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Todo el grupo, toda la congregación. Eran miles de personas los que ya estaban en esta congregación. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Tenían 2 meses, ¿te das cuenta? 2 meses que habían salido apenas de Egipto. Te lo dije, te estuvieron 40 años. Obviamente ellos no sabían que iban a ser 40 años ahí. Pero apenas llevan 2 meses. Y fíjate lo que sucede. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, la congregación que hizo, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea, cuando la congregación quiere dirigir, vemos esto. Empiezan a murmurar contra los líderes, las personas que Dios levantó. Y les decían los hijos de Israel, verso 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Estábamos mejor allá. Dice, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, cuando la congregación empieza a dirigir, vemos esto, ¿no? Vemos esto, o sea, se empiezan a levantar, empieza a haber rebeldía entre ellos. En el libro de Números, que también es un libro que habla del tiempo del desierto, Números 14, vemos nuevamente el resultado de este gobierno congregacional. Ahora, no quiere decir que Dios haya levantado este tipo de gobierno. Fue el pueblo que empezó a tomar ese tipo de gobierno, a rebelarse, ¿no? Dice Números 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, te das cuenta, toda la congregación: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Te das cuenta? Hasta le echan la culpa a Dios, ¿no? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto, a la esclavitud? Entonces, cuando la iglesia empieza a tomar esta forma de gobierno, pues va a regresar al mundo, ¿te das cuenta? Va a regresar a la esclavitud. Más adelante, en este mismo capítulo de Números 14, pero en el verso 26, vemos la respuesta de Dios a Moisés cuando hace esto el pueblo. Fíjate, Números 14, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? ¿Te das cuenta? Que murmura contra mí. ¿Te das cuenta cuando la congregación empieza a murmurar, aún contra los líderes, el liderazgo, está murmurando contra Dios? Así lo toma Dios. Dice que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Entonces, como te decía, siempre que vemos ese tipo de gobierno en la palabra, vemos desastre, ¿no? En lugar de solucionar los problemas, generan más problemas. Tú lo puedes ver. Ellos, Dios siempre estuvo con ellos. Dios les dio el maná y ellos dijeron: no queremos pan, ¿no? Dios les dio agua y casi la queremos de horchata. Entonces, siempre quejándose. Pero ese no era un problema del gobierno, ese era un problema del corazón. ¿Te das cuenta? Lo que te decía al principio. Un problema del corazón. Lo más cercano a ese tipo de gobierno, lo que conoceríamos el día de hoy, es una democracia, ¿no? Y muchos piensan que la iglesia es una democracia, ¿no? Que todos tienen su voz y voto y pueden votar y pueden decidir y pueden... Todos tienen muy buenas opiniones, ¿verdad? Siempre decimos, no, mejor esto, mejor el otro. El problema es que tú no estás de este lado y tú no sabes todo lo que está rodeando esa situación, ¿no? Entonces es muy fácil estar de aquel lado y decir: no, es que lo hubieran hecho así, es que esto hubiera sido de esta forma, es que esto tendría que ser así, es que. Y estás como el pueblo de Israel quejándote por todo, sin saber lo que Dios está haciendo exactamente. ¿Sí te das cuenta de eso? Por eso es que una democracia no funciona. Nosotros somos un país que supone que es una democracia, ¿verdad? No tiene nada de democracia. Pero es el resultado de una democracia, ¿me explico? No dudo que en un principio el país quiso ser una democracia y fueron sinceros en querer tener una democracia. Pero el corazón del hombre es perverso, ¿recuerdas? Sin Cristo es perverso. Y cuando en un momento nos empezamos a separar de Dios, esa democracia se va a convertir en todo menos en una democracia. Entonces, no funciona esto, ¿lo ves? No funciona. Y no es el decir, no, es que ustedes no tienen voz y voto, nada más nosotros. No. Se trata de reconocer lo que Dios está guiando, lo que Dios está haciendo. ¿Cómo podemos saber entonces esto? Es bien difícil el tener este tipo de gobierno, porque aún el día de hoy hay muchas iglesias. Esto se ve mucho más en Estados Unidos, ¿no? Hay iglesias donde, pues, literalmente contratan a los pastores. O sea, la iglesia son los que dicen qué se hace y ellos contratan. En Estados Unidos hay mucho asalariado, muchos pastores que estudian, trabajan, tienen un título y con eso buscan trabajo, y su trabajo es enseñar la palabra, predicar la palabra. El problema de eso es que pues está muy lejos de lo que Dios enseña en su palabra, ¿no? Y Dios no está dirigiendo, los que dirigen son la asamblea, la congregación, ¿no? Y es muy difícil eso. La persona que pastorea una iglesia congregacional pues solo va a encontrar lo que vemos ahorita: murmuración, división, sedición entre ellos, ¿no? Entonces, no creo, creemos, ¿no?, como iglesia, creemos, no creemos en ese tipo de gobierno, no creemos que sea el gobierno que Dios ha instituido, porque vemos el error, ¿no?, todo lo que sucedió. Es más, ¿sabes dónde comenzó esto? En Génesis. Acompáñame a Génesis 11, por favor. Probablemente conoces este pasaje. Génesis 11. La Torre de Babel, si recuerdas. Muy interesante todo lo que rodea este pasaje. La Torre de Babel está inmediatamente después de la historia de Noé. ¿Recuerdas el arca de Noé? Es muy interesante que cuando Noé baja del arca, Dios le da un mandamiento y le dice: haz esto. Lo que le dice, ahorita vamos al capítulo 11, pero en el verso 9, en capítulo 9, verso 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad, ¿qué cosa? La tierra, ¿no? Eso fue la instrucción que Dios le dio. Pero fíjate lo que sucede en el verso 1 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Te imaginas eso? No es como el día de hoy que hay muchas lenguas, dialectos, idiomas. No, una sola lengua. Te podías comunicar con cualquier persona de cualquier lugar sin problema, ¿no? Tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Recuerdas lo que le dijo Dios a Noé? Multiplicad, fructificad y llenen la tierra. Pero ellos van todos juntitos. ¿Te das cuenta? Van todos, todo. La creación de Dios, el hombre como creación, va todos juntos. Y hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron allí, de Sinar, perdón. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos. Fíjate lo que dijeron, verso 4, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, la rebeldía, no queremos ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es más, no queremos un gobierno, nosotros queremos gobernarnos. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que sucede cuando el hombre deja a un lado a Dios. ¿Pero qué hace Dios? Verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Fíjate, Dios tuvo que descender y ver lo que estaba pasando. Me llama la atención que siempre que Dios desciende es por la maldad del hombre, ¿te das cuenta? La cruz. Jesús vino. ¿Por qué? Por el pecado de nosotros. Y aquí lo vemos. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Verso 8. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Entonces Dios tuvo que hacer algo para que se cumpliera lo que quería. Llenen la tierra. ¿Ya viste por qué hay tantos lenguajes e idiomas? ¿No? Entonces Dios tuvo que hacer eso. Fue la manera en que entonces se esparcieron, ¿no? Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió, es lo que significa Babel, confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, el problema, como te decía, está aquí en nuestro corazón, ¿verdad? Un gobierno así, democrático, es un error en una iglesia. Eso permíteme decirlo de esta forma: es una iglesia que no conoce a Dios, que no ha conocido la forma en que Dios gobierna su iglesia y rige su iglesia. Es más a esto, a una torre de Babel, que otra cosa. En las escrituras podemos ver una forma de gobierno que Dios estableció y modeló desde la historia primitiva de Israel. O veamos lo que era la congregacional, como te decía, pero eso no era lo que Dios quería hacer. Él ya había instituido una forma de gobierno. ¿Sabes cuál es esa forma de gobierno? Teocracia. La teocracia. ¿Qué significa esto? Teos es Dios. Y cracia viene de kratos, que significa fuerza, autoridad o gobierno. Significa eso: Dios gobernando, la autoridad de Dios sobre su iglesia. Y eso no fue desde la iglesia, fue desde antes, del pueblo de Israel. Todo el tiempo Dios quiso gobernar este pueblo. La nación de Israel en sus inicios tenía una forma así, teocracia de gobierno. Dios la gobernaba, pero fueron rebeldes. Es más, ¿recuerdas lo que significa Israel? Acompáñame a Génesis 32, tal vez no conoces la historia. Pues es bueno recordarlo. Génesis 32, verso 22. Génesis 32, 22. La historia de Jacob. Él ha estado huyendo todo el tiempo, principalmente de su hermano Esaú, y está a punto de encontrarse con él, ¿no? Imagínate el temor que tenía. Pero antes de encontrarse con su hermano, se encuentra con Dios. Fíjate lo que dice el verso 22 de Génesis 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. Pero fíjate lo que dice. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dices, wow, ¿quién es este varón? Ahorita vamos a ver quién era. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué hizo este varón? Fíjate. Tocó en el sitio del encaje de su muslo. Solamente lo tocó. Este varón es Dios. Ahorita lo vamos a ver cómo lo dice. Solamente lo tocó. O sea, no es que Dios realmente estaba luchando con él. O sea, Dios lo debe haber consumido. Simplemente tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, con eso ya Jacob ya no podía hacer más. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, la necedad de este hombre, ¿no? Pero que haya la bendición, obviamente es Dios. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino, ¿cómo? Israel. Y de ahí viene la nación de Israel, el nombre de Israel. Porque has luchado con Dios. ¿Te das cuenta quién es este varón? Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y cuando lees esto dices, no entiendo, ¿por qué dice que ha vencido? ¿Sabes dónde fue que venció? En el verso 7. Déjame explicártelo. Dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice Dios, ¿cuál es tu nombre? Obviamente Dios conoce el nombre de Jacob, ¿verdad? Y Jacob le respondió, eso, Jacob. ¿Por qué digo que venció? Porque él reconoció quién era. Jacob, ¿recuerdas lo que significa Jacob? El engañador, el suplantador. El que toma del calcañar, ese es un engañador. Y dice, yo soy el engañador. Ese le está reconociendo quién es delante de Dios. Jacob, ya cuando Dios lo toca y se descoyunta, pues ya nada más se queda como los boxeadores cuando los pegan y ya nada más se abrazan al otro, ¿no? Me explico, ya así como que, espérate, dame 5 minutos, ¿no? De respiro. Entonces yo lo veo así, ya nada más aferrado a Dios, agarrándolo, le dice, bendíceme. Y Dios le dice, bueno, dime quién eres. O sea, reconoce quién eres. Él dice, sí, soy Jacob. Y eso habla de un corazón rendido a Dios, que está reconociendo una autoridad, ¿lo ves? Jacob nunca había una autoridad en su vida, pero aquí lo está reconociendo. Y por eso Dios le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Sabes qué significa Israel? El que lucha con Dios o gobernado por Dios. Gobernado por Dios significa Israel. Eso es lo que significa. Fíjate, el nombre de su nación era gobernados por Dios. Me da risa eso porque lo vimos en el desierto. O sea, ¿cuándo fueron gobernados por Dios? Todo el tiempo se quejaban de Dios, ¿no? Pero Dios quería eso en su pueblo. Y Dios quiere eso le de hoy a nosotros. Gobernados por Dios. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso fue como venció. Entonces vemos esta historia y podemos darnos cuenta que Dios quiere gobernar su iglesia también, ¿verdad? Su pueblo. Pero el problema es que el pueblo se deje gobernar por Dios. Ahí comenzó lo que te decía como la teocracia en el pueblo de Israel, Dios queriendo gobernar este pueblo. Pero el fin de la teocracia vino cuando el pueblo ya no quiso ser gobernado por Dios. Llegó un momento en que dijo, ya no queremos tu gobierno. Esto fue en Samuel, 1 Samuel, verso 8, capítulo 8, perdón. Dijeron, ya no queremos que tú nos gobiernes. Y en 1 Samuel 8, voy a leer rápido la historia. Verso 1 dice, aconteció que viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ya había habido jueces que Dios levantaba. Vean la manera en que Dios los salvaba, los libertaba, estaba con ellos. Dice, el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y aquí vemos cómo también el corazón del hombre, aún líderes, si no están rendidos a la voluntad de Dios, van a acabar destruyendo aún la congregación. Pero el remedio no es que ahora la congregación dirija, sino que Dios dirija. Dice verso 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo, ya no queremos tu gobierno, queremos un rey. Un rey como tienen todas las naciones, como el mundo. ¿Te das cuenta de eso? Queremos vivir como el mundo. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos que hacer. Aun cuando el gobierno o la iglesia no tiene buenos dirigentes, tenemos que hacer lo que Samuel hizo. Orar a Dios. No levantarnos. No somos como el mundo. Al rato ya vamos a ser una guerrilla dentro de la iglesia, ¿no? Contra del Estado, del gobierno. No somos eso. No sigamos el estándar del mundo. Samuel hizo lo correcto, fue y oró a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo? Yo oigo esto y digo, ¿qué onda? O sea, Dios mostrándole gracia, amor. Esos 40 años, los sacó de la esclavitud de Egipto, todo el tiempo guiándoles, llevándoles. Y de repente aquí ya, ¿sabes qué, Dios? Ya no queremos estar contigo. Danos reyes de aquí, de este mundo. Y Dios le dice, pues sabiamente, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. No quieren que yo los reine, ¿te das cuenta? ¿Para qué no reine sobre ellos? Dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y le empieza a decir, así van a estar las cosas, ¿eh? Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y dices, ay no, pues les va a poner un carrusel bien bonito y todo. No, los va a poner de siervos. Van a ser sus choferes, es lo que está diciendo. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, viste, a que trabajen en sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra. Y los pertreros y los pertrechos de sus carros tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los darán a sus siervos. Diezmará vuestro grano, y vuestras viñas dará a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. O sea, pues sí, ¿no? Pues me están desechando, pues me voy, dice Dios. Pero así van a estar las cosas, ¿no? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y empiezan los reinos. Y no fueron buenos. Eso fue lo que sucedió. ¿Te das cuenta? No querer a Dios en tu vida, sacarlo. Y puedes estar viendo en la iglesia y despreciando el gobierno y murmurando y criticando. Es porque ya dijiste, yo no me interesa tu forma de gobierno, Señor. A mí ponme un rey que a mí se me acomode, que a mí me guste. Qué grave error pensar de esa forma. Fíjate, en Jueces también, Jueces 2, Jueces 2. O sea, el pueblo ya había estado mostrando esa intención desde antes. En Jueces, capítulo 2, verso 11. Jueces 2, 11. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, ¿no? Otros dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Te das cuenta? Desde ahí ya vemos el corazón de ellos. Malo. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Te das cuenta cómo es de enfático lo que estaba haciendo el pueblo? Verso 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Porque como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los libraban de las manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les mandaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus malos, de obstinado camino. Entonces vemos esta repetición, ¿no? O sea, Dios les ponía un libertador, se olvidaban de él y regresaban a adorar a otros dioses. Entonces Dios, para despertarlos, traía aflicción, ¿no? Y clamaban a Dios, Dios en su misericordia traía libertadores, y otra vez. Y así, y tú puedes leer el libro de Jueces, y es todo el tiempo así. Todo el tiempo se trata de eso. Se olvidan de Dios, en un lado Dios, y otra vez Dios está ahí. Entonces vemos dos cosas. La misericordia de Dios, la gracia de Dios con su pueblo, pero también vemos la necedad y la obstinación del pueblo. ¿Te das cuenta? Porque el pueblo es lo mismo, eso es lo que somos. El problema está en nuestro corazón. Esto, como te decía, lo vimos en la Torre de Babel en Génesis 11. Ese es el problema. Que queremos hacer un lado a Dios. Entonces, ¿cuál es el gobierno? ¿Cuál es el gobierno que tenemos nosotros? Bueno, ya viendo el problema principal, que es el corazón del hombre, podemos entender por qué tenemos este gobierno, por qué ese distintivo. Un buen ejemplo de teocracia lo podemos ver aún en el libro de Éxodo también. En Éxodo 18, que es cuando Moisés se pone a arreglar los asuntos del pueblo, voy a leer rápidamente lo que sucede ahí, es Éxodo 18, 13, dice, aconteció que el día siguiente sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Entonces ahí está Moisés, dice, ok, voy a juzgar todos los problemas que ustedes tienen. Imagínate, son miles de personas ya el pueblo en ese momento. Viendo al suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, lo que estás haciendo es algo tonto, ¿no? Le dice, Moisés responde a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos viene a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. O sea, te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a morir. ¿Y sabes qué? Ni siquiera vas a poder atender a todo el pueblo. Se van a acabar matando y tú no vas a poder ayudarles. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces vemos que realmente el suegro le dice, o sea, hazlo tú, enséñales, o sea, junta a hombres, varones, o sea, haz una junta, ¿no? Haz un grupo de personas, ¿no? Y ponlos a juzgar, enséñales a hacerlo. Ellos juzgaron al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traen a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y llevarán ellos contigo, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz, dice, a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes, dice, sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces vemos eso y es una forma de gobierno donde Dios está gobernando, pero es a través de un solo hombre, pero también hay hombres que lo están apoyando, ¿no? Esto lo vemos también en otro texto que es, me parece que es en la primera batalla de Israel, ¿no? Y recuerda estar Israel en batalla y cada vez que Moisés alzaba sus manos, ¿no?, el pueblo de Israel iba ganando, ¿no? Bajaba sus manos y el pueblo iba perdiendo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues había algunos que estaban levantando las manos, ¿recuerdas? De Moisés ayudándole. Entonces, creo que eso es una figura muy, pues sí, ilustrativa de lo que significa eso, ¿no? Levantar las manos del pastor, por ejemplo, ¿no?, en oración. Gente que está al lado del pastor ayudándole a orar, a buscar al Señor, porque eso es lo que se tiene que hacer. Es la manera en que nosotros nos regimos aquí, hemos entendido. Más adelante, vemos que Aarón y los sacerdotes, ¿no?, al mando de Moisés, velaban por las necesidades espirituales de la nación. Esa es la manera en que la nación, de alguna forma, sí pudo caminar, siendo gobernados por Dios. La congregación de Israel se encontraba bajo la autoridad de Aarón y los ancianos, y esa fue la forma de gobierno que Dios estableció para su nación, Israel. Todo lo demás fue rebeldía, pero eso fue lo que Dios estaba haciendo. El día de hoy vemos esta misma estructura en la iglesia, creemos que es así, pero un poco modificada. ¿De qué forma? Vemos que Jesucristo es la cabeza, ¿no?, que está sobre el cuerpo de la iglesia. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Colosenses 1, verso 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, está hablando de Jesús. Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, nosotros somos la iglesia. 1 Corintios claramente nos enseña, 1 Corintios capítulo 12 nos enseña que somos un cuerpo como iglesia. La iglesia no es un lugar, no es un edificio, somos nosotros, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces. Iglesia es la palabra eclesia, que significa asamblea o congregación. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Diferentes miembros, como lo enseña 1 Corintios, pero una unidad, un cuerpo, ¿verdad? Unidad, diversidad, diversos miembros, pero formamos parte de un cuerpo. Eso es lo que le enseña, es lo que creemos. Y la cabeza del cuerpo no es el pastor. No es el pastor, es un error. Muchas iglesias lo hacen así. La cabeza del cuerpo no es el pastor es un miembro del cuerpo. La cabeza del cuerpo, ¿quién es? Cristo. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice Colosenses 1:18. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a Jesús sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿quién es que gobierna la iglesia? Dios, es Cristo quien gobierna su iglesia, Él es la cabeza. Es su iglesia y Él es el que está a cargo de ella. Eso es lo que vemos, es lo que nosotros vemos en la palabra y es la manera en que Dios dirige esta iglesia. Como Moisés, están los pastores, que necesitan permanecer en contacto con Jesús para recibir su dirección y guía. Eso es importante, es la manera en que Dios dirige. El propósito del pastor debe de ser dirigir a la iglesia de tal manera que las personas sepan que el Señor es quien tiene el control, que el Señor es quien está dirigiendo. Eso es. Esa es la forma en que nos dirigimos. Entonces vemos, digamos de esta forma, vemos a un obispo, ¿verdad? Si hay un obispo, un pastor, que está supervisando, que está dirigiendo, pero hay personas que también están a su lado. La Biblia claramente enseña que cada iglesia local, y eso es lo que nosotros pensamos como iglesia, nosotros como semilla de mostaza, déjame decirte esto, no somos un movimiento, no pensamos, no creemos en eso, esas palabras no las usamos, no somos iglesia, una iglesia que Dios ha levantado y que ha llamado a levantar más iglesias, iglesias locales, en cada lugar donde Dios llama, una iglesia local. No somos un movimiento, no nos vemos de esa forma, no somos una iglesia relevante, ¿no?, como muchos el día de hoy buscan. ¿no? Y este tipo de iglesias aún denominadas orgánicas, no sé si has escuchado este tipo de cosas, pero iglesias orgánicas donde dicen, no, 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 aquí tú puedes venir, puedes conocer a Dios, esa es tu casa, puedes amar a Dios, aquí nadie rige nada, el Espíritu Santo te rige. Ese es un grave error. Ese es un grave error porque eso no lo vemos en la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver una cita de eso. No lo vemos. Dios ha instituido una iglesia y ha puesto miembros diversos que trabajan en la iglesia. Entonces nosotros no somos eso, no somos una iglesia, como te decía, orgánica, relevante o reverente, como más bien parece, ¿no? Ni movimiento, somos iglesias locales, así es como lo vemos nosotros. Una iglesia local. Porque eso es lo que la Biblia enseña claramente. Cada iglesia local necesita una figura, una autoridad, un responsable. Quiero que entiendas esto. La autoridad nos muestra no solo el tomar decisiones, sino ser responsable en esas decisiones. A veces pensamos que la autoridad nada más es decir, no, como te decía al principio, es bien fácil decir, yo creo que tendría que ser de esta forma, lo hubieran hecho de esta forma. Sí, tú lo dices, pero al fin y al cabo, tú no vas a llevar esa responsabilidad, ¿verdad? Tú nada más lo estás diciendo. Pero entonces ahí es donde entra el saber que Dios ha puesto y ha levantado personas en su iglesia, ¿no? Para que cumplan ese rol. Para esto nosotros necesitamos entender lo que te decía al principio. Si hay una autoridad, tiene que haber sujeción a esa autoridad. Y lo vemos en la Biblia. Claramente, Hebreos 13. Hebreos 13. Esas iglesias que te menciono ahorita son iglesias que dicen, no, no, yo no tengo por qué sujetarme a una persona, a un hombre. No tiene que ser de esa forma. Yo entiendo un poco eso. ¿Y por qué se ha llegado a ese punto? Porque en muchos lugares las personas han abusado de la grey. Han abusado de la congregación. Muchas personas que se han levantado como pastores y más bien son autoritarios y ni siquiera buscan la voluntad de Dios. Y lo puedes ver. Su palabra cuenta más que la misma palabra de Dios. Ese es un grave error. Entonces, el corazón del hombre se va al extremo. No, no queremos ser gobernados absolutamente por nadie. Yo tengo el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces, sí, pero todos tenemos carne. Todos tenemos pecado en nosotros, ¿verdad? Eso va a ser cuando estemos allá con el Señor, créemelo. Ahí vamos a estar en una armonía perfecta y el Señor va a gobernar, pero ni siquiera eso va a haber necesidad de nosotros, ¿verdad? Pero ya que estamos aquí, sí necesitamos un gobierno. Y si como una autoridad tiene que haber sujeción. Te decía de esto, Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces quita eso de la Biblia. O sea, si somos una iglesia orgánica donde no estamos líderes, podemos ser lo que queramos, cada quien es libre. Pues quita eso, porque aquí dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vuelve lo mismo, la sujeción, no la veamos como el mundo la ve, como algo malo. Es algo bueno para cada uno de nosotros entender esto, porque aún Jesús se sujetó al Padre, ¿verdad? Y eso es lo que somos, hijos de Dios, y tenemos que comportarnos como el Hijo de Dios, que obedeció y se sujetó. Por eso no es malo esto, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿No te has dado cuenta de eso? Lo que significa eso, a lo mejor yo ya lo veo más. Velan por vuestras almas. O sea, Dios me va a pedir cuenta por la vida de ustedes, lo que yo les di, lo que les alimenté. Como quienes han de dar cuenta, ¿te das cuenta? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, tiene que haber estas cosas, ¿sí? Una autoridad, lo que Dios levanta, un gobierno, pero también tiene que estar la congregación sujeta a ese gobierno, por amor, por obediencia, entendiendo que es lo mejor. Romanos 13, recordando este pasaje de Romanos 13, verso 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y no dice a qué tipo de autoridades. No dice a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades federales, ¿no? A las autoridades gubernamentales. No, a las autoridades superiores. O sea, a todas. Porque no hay autoridad sino de parte de quién. De Dios. O sea, un Donald Trump, Dios permite que esté ahí por algo. ¿Te das cuenta? Peña Nieto, Dios permite que esté ahí por algo. Y es alguien que Dios puso, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, realmente está resistiendo a lo que Dios ha puesto. Te decía al principio, y es que tomamos esta postura del mundo de decir, no, pero si él no es más capaz que yo no voy a someter a él. A mí que me demuestre que merece estar en ese lugar. No merece en ese lugar. Así como tú no mereces estar vivo el día de hoy. ¿Me explico? Dios lo puso en ese lugar y tú tienes que aprender sujeción. Porque eso fue lo que Cristo hizo. ¿Verdad? Y tú ves la vida de Jesús y nunca pecó. Y siempre sujetó a las autoridades aún de esta tierra. Pagó tributo, ¿recuerdas? ¿Tú crees que él no podía decirles, yo por qué te voy a pagar tributo si esta es mi tierra? ¿Yo lo hice? Nos está enseñando algo Jesús, ¿verdad? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, entre más le pegues a Peña Nieto y a Trump, ¿no crees que les va a hacer daño con tus publicaciones en Facebook y te está haciendo daño a ti? ¿Te das cuenta? Aquí lo dice. Acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es, fíjate lo que dice el verso 4, es servidor de ¿quién? De Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es, nuevamente, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia delante de Dios, ¿no? Habla de eso. Entonces, qué importante es que nosotros podamos, principalmente antes de empezar a ver un gobierno, una autoridad en la iglesia, tener corazones dispuestos a aceptar esa autoridad, ¿verdad? Reconocemos la autoridad de Dios al someternos a las autoridades superiores. No solo, como te decía, la eclesiástica, la de la iglesia, sino aún las que están allá afuera, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos nosotros entonces a los obispos y a los ancianos? ¿Están en la Biblia? Claro, están en la Biblia. ¿Pero cómo los vemos? Fíjate, rápidamente algunos pasajes. Tito 1, verso 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿no? Te decía, esa es la carta pastoral donde Pablo está dejando a un hombre, ¿no? Y aquí explica por qué lo deja. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos, presbíteros, dice. Estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el ¿qué? Que el obispo, verso 7, entonces dice ancianos, pero ahora dice que es obispo. Entonces, ¿son lo mismo? Sí. ¿Te das cuenta cómo solo intercambia de esos títulos? En Hechos 20, otro pasaje donde nos muestra esto. O sea, no quiere decir entonces que un obispo es una persona y el anciano es otra persona. No, está hablando de la misma persona, lo vemos aquí. En Hechos 20, fíjate también lo que dice Pablo. En su despedida, dice el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, dice ahí el verso 17, a los ancianos de la iglesia. Y les empieza a dar su discurso y todo, y más adelante ya en el verso 28, fíjate lo que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Entonces está intercambiando ancianos y obispos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se menciona, déjame explicarte cómo lo vemos nosotros. Dice esto lo dice un pastor, John Corson, y es como lo hemos entendido y es muy claro. Él dice, cuando se menciona la palabra anciano, está hablando de la persona, de su madurez espiritual. Y cuando se menciona al obispo, está hablando de su función, que es, ¿recuerdas cuál es? Supervisar. ¿Sí me explico? Entonces el anciano está hablando de la persona, persona madura en la fe, ¿no? Pero cuando habla de obispo, está hablando de su función. Entonces, esa es la manera en que nosotros, como iglesia, pues adoptamos este gobierno. Igual que Moisés tenía un consejo de ancianos, ¿recuerdas lo que veíamos? En la iglesia hay un consejo de ancianos que está para orar con los pastores y apoyarlos en la búsqueda de la dirección de Dios para su iglesia. Es necesario que este consejo de ancianos esté conformado por hombres que amen a Dios, que conozcan a Dios. Lo vimos con Moisés cuando su suegro le dice, busca ancianos con estas características, ¿recuerdas? Los estábamos ahorita en Tito, le dice, los ancianos tienen que tener estas características. Cuando eligen a los diáconos de la iglesia, dicen que tengan estas características los diáconos. Una madurez, un carácter maduro espiritualmente. Entonces, ellos tienen que ser hombres que reconozcan el llamado y la soberanía de Dios al colocar autoridades como el pastor de la iglesia. Hombres que trabajen y apoyen en aquellas cosas que Dios le ha ordenado al pastor llevar a cabo en la iglesia. Esos son los ancianos. Ahora, aquí precisamente en Semilla Mostaza a Toluca, pues aún no tenemos como un consejo de ancianos, como un grupo de ancianos, ¿no? Hay un pastor, ¿no? Y creemos en esto, que Dios levanta pastores principales en cada iglesia local, así como lo vemos, pero de alguna forma sí hay un grupo de ancianos. El grupo de ancianos, como te decía, no está establecido todavía aquí en esta iglesia, pero prácticamente es como el grupo de ancianos que tenemos en Semilla Mostaza México, donde estamos ya varios pastores, pero es el grupo que Dios comenzó y inició. Yo no dudo que más adelante Dios empiece a levantar aquí ancianos, obviamente va creciendo la iglesia, madurando en la fe, y van levantándose personas maduras que pueden ser parte de eso, tienen un llamado de Dios, y entonces aquí va a empezar nuevamente, vamos a poder ver eso como tal, ¿no? No es que no tengamos, no es que yo no consulte, claro que lo hago, tengo un pastor, ustedes lo saben, Pastor Fermín es mi pastor, ¿no? Y tengo amigos que son parte del grupo de ancianos de su iglesia, que también con las que yo soy parte y tenemos consejo, y yo expongo las cosas que están pasando aquí, y entre todos oramos y buscamos cuál es la voluntad de Dios para cada iglesia. Esa es la manera en que nos regimos ahora, ¿no? Pero es importante esto, que sean personas que amen a Dios, que reconozcan esto, el gobierno de Dios en sus vidas primeramente. Los hombres de Dios no son los que dicen sí a todo, sino los que están rendidos al Espíritu Santo. Esa es la clave. Eso crea una protección en la obra de Dios. Nos protege aún de nosotros mismos. En Semilla de Mostaza creemos que el modelo del gobierno de Dios es que el pastor sea dirigido por el Señor y que sea ayudado por los ancianos para descubrir la mente y la voluntad de Dios para su iglesia. ¿Recuerdas quién es la cabeza? Jesús. Quiero terminar con este pasaje en Efesios 4. Si me acompañas ahí, por favor. Dice Efesios 4, verso 1. Dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Está hablando la iglesia. Fíjate cómo empieza su corazón. ¿Cómo están ustedes? Tienen un llamado, hijos de Dios. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te das cuenta? Hay una unidad, tiene que haber una unidad entre nosotros, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, empieza a hablar de la iglesia, empieza a animar a la iglesia, ¿no?, a amarse, a hacer lo correcto delante de Dios, pero nos empieza a mostrar que hay una unidad entre nosotros, tiene que haber una unidad entre nosotros. Y el que seamos una unidad, como lo veamos en 1 Corintios, se decía, no quiere decir que todos seamos lo mismo, somos diversos, diferentes, ¿verdad? Pero somos uno. Por eso dice, por lo cual Dios, subiendo lo alto, llevó a la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Diversidad. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, y aquí vemos lo que Cristo hizo, y nos muestra el poder de Dios y lo que Jesús hizo, y nos dice lo que Jesús hizo. Verso 11. Él mismo constituyó, ¿te das cuenta? Él lo hizo. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los ministerios que vemos en la iglesia. Claramente dice pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para edificándose en amor. Entonces, realmente este es el tipo de gobierno que vemos en la Biblia y que adoptamos nosotros. Cristo es la cabeza y Cristo es el que constituye y levanta personas en su iglesia y les da llamados. Y la iglesia tiene que reconocer eso y sujetarse a eso. Y apoyar eso. ¿Tú te das cuenta? Esa es la manera en que vemos que Dios ha hecho las cosas. Él constituyó. No es el hombre quien lo hizo. Él ya lo hizo. Cualquier otro tipo de gobierno fuera de esto es rebeldía contra Dios. Lo vimos con Israel. O sea, va a llegar un punto en que ya no queremos eso. Ponnos reyes aquí en la tierra. Entonces, esto es lo que nosotros hemos adoptado como el tipo de gobierno. Como te decía, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El gobierno de Dios comienza, ¿sabes dónde? En cada uno de sus miembros. Esa es la clave. Tenemos que permitir que Dios gobierne nuestras vidas. Antes que un hombre pueda llegar a gobernarnos, no, obviamente guiado por Dios, tenemos que dejar que Dios empiece a gobernar nuestros corazones. Dios quiere gobernar tu vida al día de hoy. ¿Sí lo sabías? Él quiere eso. Porque te voy a decir algo. Si tú no has llegado a ese punto de entregarle tu vida al Señor y que Él te gobierne, puedes ir brincando de iglesia en iglesia como un niño fluctuante. Y en ninguna iglesia te vas a sentir cómodo. Siempre vas a encontrar algo y vas a estar criticando y murmurando y murmurando y murmurando. Hasta el día en que tú le entregues tu corazón al Señor y que lo reconozcas como tu Señor, quien gobierna tu vida, en ese momento las cosas van a cambiar. Y piensa en esto. Piensa en esto, ¿qué es lo que te está gobernando el día de hoy? ¿Qué es lo que te gobierna el día de hoy? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Tu trabajo? ¿Tus bienes? ¿Tus padres? ¿Tu jefe? ¿Tus hijos? ¿O es Dios? ¿A quién estás sirviendo? El gobierno de Dios comienza en nuestro corazón. ¿Te recuerdas a Jacob? Estaba peleando con Dios. Y a lo mejor así te puedes encontrarte el día de hoy peleando con Dios. Y Dios dice, pues ya ríndete para que puedas vencer. Tu soberbia, tu rebeldía no permite realmente que puedas obtener la victoria. Necesitas rendir tu corazón al Señor. Necesitas rendirte para que entonces Dios pueda gobernarte. El gran problema dentro de la iglesia, quiero decirte algo, no es que este sea, aunque lo vemos que es bíblico y es el gobierno que vemos en la iglesia, y podemos decir que es perfecto porque Dios lo ha instituido, tristemente no funciona en la perfección aquí, no porque Dios se haya equivocado, sino porque nuestro corazón está equivocado. Y necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, dejar que Dios gobierne nuestro corazón y nuestra vida. No seamos como el pueblo de Israel, buscando un rey del mundo, conformándote al mundo, dejando realmente a un lado al rey de reyes. Dios quiere gobernarte el día de hoy. Mejor tú dices, bueno, pues es que yo ya, Él es mi Señor, Él es mi Rey, ¿no? Él es mi Salvador. ¿Sabes? Muchas veces, si eres sincero, muchas veces abrazamos al Jesús Salvador. Pero el Jesús Señor no queremos saber nada de Él. Y no podemos quitar esas dos cosas. Jesús es el Salvador y es el Señor. Y si tú realmente lo confiesas como tu Salvador, lo estás confesando como el Señor de tu vida. Y tienes que dejar que Él sea tu Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerdo 1 Pedro 5. dice ahí, que es una exhortación para todos nosotros. 1 Pedro 5. Voy a leer desde el verso 1. Fíjate lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Otra vez la palabra anciano. ¿No? ¿Recuerdas? Presbíteros. Que están entre ustedes. Dice, yo anciano también. Yo anciano también con ellos. O sea, Pablo dice, no es que yo sea mejor que ellos. O yo soy los ancianos y soy el obispo. No, yo soy igual que ellos. Yo también soy anciano con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, ruego esto, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto es una exhortación para los que están dirigiendo. Dice, hey, cuidado. Pero fíjate lo que dice. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, dice ahora, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y eso es la congregación. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Eso es lo que tiene que identificar a la iglesia, sumisión. Unos a otros, dice, revestidos de humildad, porque Dios, ¿qué hace? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este gobierno esté en nosotros? Verso 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano del pastor, ¿dice eso? No. Bajo la poderosa mano de Dios. Y muchas veces va a ser así, estar en sujeción, aún al pastor. Pero quiero que entiendas es esto, no estás humillando a un pastor, al hombre, estás humillando ante Dios. Igual, si no te humillas, si estás rebelde, no estás rebelando al hombre, estás rebelando ante Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, no el hombre, os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios quiere eso. Yo entiendo que de repente va a haber cosas que no nos van a gustar, que no vamos a estar de acuerdo, que va a ser difícil, por lo que te decía hace rato, porque a lo mejor no has entendido todo lo que rodea esa decisión. Tú puedes decir, es que no tiene que ser así. Bueno, eso tráelo delante de Dios. Echa toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Verdad? Es lo que tienes que hacer, orar, buscar a Dios. Señor, no me parece correcto. Yo pienso que puede ser mejor esta forma, pero Señor, es tu decisión. Oro por la persona que está tomando esa decisión. Dale sabiduría, dale gracia, guíalo. Aunque su decisión no sea la que yo quiero, pero que sea tu decisión. Es lo que tenemos que hacer. No estar murmurando, no estar hablando. Eso es lo que es el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué están haciendo? Resistiendo a Dios. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Moisés? No están despreciando a ti. A Samuel dijo, me están desechando a mí. Y tenemos que verlo de esta forma. En todo momento tenemos que entender que hay una forma de gobierno. Personas que Dios ha levantado, aún pastores. Y que nosotros, como iglesia, necesitamos, escucha bien esto, necesitamos sujetarnos a ellos. Por nuestro bien, no por el bien de ellos, sino por nuestro bien. Ahí es donde comienza el gobierno dentro de la iglesia, en nuestro corazón. Lo demás, pues simplemente es un sistema que Dios hizo. Pero el problema sigue estando aquí. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por la comunión y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos aún a través de distintivos, Señor, lo que hay en nuestro corazón y la manera en que tú quieres guiarnos y gobernarnos, Señor. Señor, si el día de hoy nos has mostrado que ha habido rebeldía en nuestro corazón, Señor. Y una rebeldía que tal vez nosotros pensamos que es hacia los hombres, más que eso es hacia ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Vemos el día de hoy que el problema no está en el sistema, Señor. No está en los dirigentes. El problema principalmente está en nuestro corazón, Señor. Y yo quiero pedirte eso, Señor. Danos corazones rendidos a ti. Corazones humillados, mansos. No rebeldes, Señor. Ya no queremos corazones que estén conformándose a este mundo. adoptando estándares de este mundo. Señor, queremos un corazón como tu palabra lo muestra, un corazón rendido a ti, Señor, humillado como veíamos, Señor, reconociendo que tú sigues siendo soberano, que aunque las cosas pueden verse, Señor, trágicas delante de nosotros, un panorama trágico, Señor, no olvidar que tú eres un Dios soberano, y que aunque puede estar fuera de nuestras manos, Señor, eso está en tus manos. No podemos confiar en eso, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, ser una iglesia, aún lo que sea al principio, Señor, que todos puedan conocer que somos tus discípulos, Señor, amándonos unos a otros. Y eso definitivamente incluye esto, sujeción. Ayúdanos a mostrar esa sujeción por amor, Señor, por amor a ti, confiando en ti, Señor. No queremos ser rebeldes a tu obra, Señor. Muchas gracias por darnos una iglesia, por permitirnos ser parte de esta iglesia, por poder crecer juntos, conociéndote en tu palabra, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, cambia nuestros corazones. Cambia nuestro corazón. Si aún el día de hoy vimos eso, que hay algo en nuestro corazón que está mal, límpialo, Señor. Queremos amarte, Señor. Que la gente pueda ver eso en nosotros. Ya no quejas, Señor. Ya no murmuraciones. Que pueda haber amor entre nosotros, Señor, por favor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.